Hola a todos, bienvenidos a una nueva videotutoría de la asignatura Ampliación de Sistemas Operativos. En esta videotutoría vamos a empezar a ver el tema 4 de la asignatura. El tema 4 de la asignatura lo podéis encontrar en la página 143 del libro de texto y, como veis en el título del capítulo, vamos a ver la administración de la memoria. ¿Vale? Veis aquí que el tema 4 consistiría en ver la administración de memoria en los sistemas operativos basados en Unix. Entonces, en primer lugar, en la página 144 y parte de la página 145 tenéis una introducción de lo que se va a ver en el tema y lo que va a ser el tema en sí. Yo os he hecho una especie de resumen de esta introducción para que os situéis ahora al principio de las partes que os vais a encontrar en el tema. ¿De acuerdo? Como decíamos, el tema está dedicado a describir la administración de memoria en los sistemas operativos basados en Unix. Y nos vamos a encontrar cuatro partes claramente diferenciadas en el tema, ¿de acuerdo? La primera de ellas, o la primera parte, consistirá en ver la gestión del espacio de direcciones virtuales de un proceso, ¿de acuerdo? Luego veremos una segunda parte en la que analizaremos la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ver cómo se realiza esa traducción de dirección. A continuación pasaríamos a ver una descripción de la gestión de la memoria física y por último veríamos una descripción de la gestión de la memoria perteneciente al núcleo. ¿Vale? Esas serían las cuatro partes en las que va a consistir el tema 4. Podéis leer vosotros mismos toda esa introducción, que os da más detalles, pero el resumen sería básicamente este que os he hecho yo. Vamos a empezar con la primera parte. La primera parte la encontráis en el apartado 4.2 y que aparece en la página 145. Se titula Gestión del espacio de direcciones virtuales de un proceso en los sistemas operativos basados en Unix. Y en primer lugar vamos a ver cómo es la organización de ese espacio de direcciones virtuales de un proceso. ¿De acuerdo? Bien. En el espacio de direcciones virtuales de un proceso se pueden distinguir diferentes regiones o segmentos. ¿Vale? Cada una de esas regiones o cada uno de esos segmentos delimita un área contigua de memoria virtual. ¿Vale? Y vamos a pasar ahora a ver cuáles son esos segmentos o esas regiones. En primer lugar tendríamos la región de código, ¿no? La región de código también se denomina región de texto. Podéis encontrarlo en el examen o en diferentes textos con esas dos denominaciones. En la mayoría de arquitecturas comienza en la primera dirección virtual del espacio de direcciones virtuales de ese proceso, ¿vale? Es decir, empieza en la primera dirección virtual que tiene el proceso. Contiene las instrucciones máquina del código del programa para cuya ejecución se ha creado el proceso, ¿vale? Esto también es muy importante que lo sepáis, que sepáis qué contiene esa región de código, ¿no? Y contendría pues las instrucciones máquina de ese código de programa cuya ejecución se ha creado el para cuya ejecución se ha creado el proceso. Como dato curioso, podéis apuntar que el contenido y el tamaño de la región de código no varía durante la ejecución del proceso. Siempre es constante, ¿vale? Tanto el contenido como el tamaño de dicha región. Luego tendríamos otro tipo de región que se denomina región de datos, ¿vale? La región de datos se situaría a continuación de la región de código que hemos visto anteriormente, ¿no? Esta región de datos contiene las constantes y las variables que han sido utilizadas en el programa, ¿vale? O en el código de ese programa. Además, esta región se dividiría en dos partes. Por un lado estaría la región de datos inicializados, que contiene los datos que tienen asignado un valor inicial de forma explícita, ¿vale? Hay una serie de datos que nosotros le damos un valor al comienzo y entonces esos datos o esos valores aparecen reflejados en la región de datos inicializados. Y la otra parte sería la región de datos no inicializados. Esta región contendría todos aquellos datos que no han sido inicializados de forma explícita, ¿vale? Todos estos datos que al inicio no hemos inicializado, por defecto se inicializarían a cero. Esto tenerlo en cuenta, os lo pongo aquí en rojo, para que sepáis exactamente qué valor se le da a todos estos datos que no se inicializan de manera explícita. Luego tendríamos el montículo, ¿vale? El montículo sería el tamaño de la región de datos, ¿no? Os dice el libro que puede ser aumentado dinámicamente durante la ejecución del proceso, ¿vale? Para ello se podría utilizar la función de librería malloc, ¿no? Que internamente utilizaría las llamadas al sistema brk o sbrk, ¿vale? Y a ese espacio extra, os lo voy a poner en rojo, a ese espacio extra añadido a la región de datos con respecto a su tamaño inicial, es lo que conocemos como montículo, o en inglés heap. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que os da aquí una pequeña introducción, pero que la definición de montículo sería el espacio extra que ha sido añadido a la región de datos con respecto al tamaño que tenía inicialmente. El sentido de crecimiento del montículo depende del software, o sea, del hardware, perdón, ¿vale? Entonces, cada sistema operativo basado en Unix lo establece dependiendo del hardware, depende de qué sistema operativo estemos utilizando en cada momento. Para liberar un espacio asignado en el montículo, se utilizaría la llamada al sistema free. Entonces, también apuntarla por ahí para que sepáis cómo liberar un espacio asignado en el montículo. Otra región sería la región de pila, ¿vale? En esta región se implementa la pila de usuario del proceso o las pilas de los hilos del proceso. Inicialmente, esta región contiene todas las variables del entorno del intérprete de comando, ¿vale? Desde el que fue invocado el programa. Además, contiene la cadena de caracteres que esté asociada a la orden con que fue invocada el programa, ¿de acuerdo? Que es lo que viene a ser lo mismo que el nombre del programa y sus argumentos de entrada. ¿Vale? Entonces, el nombre del programa y los argumentos que introducimos como entrada sería lo que viene contenido en la cadena de caracteres asociada a la región de pila. Otra región sería la región de librerías. Estamos en la página 146, ¿vale? Esta región contendría las diferentes librerías de funciones que han sido utilizadas por el programa. Es decir, el programa a lo largo de su ejecución utilizará diferentes librerías de funciones y todas estas están contenidas en la región de librerías. Deciros que estas librerías suelen ser compartidas por varios programas, y son implementadas mediante el mapeo en memoria de los archivos. ¿De acuerdo? Lo veremos más adelante en este tema 4. En una librería se distinguen dos partes, el código y los datos. ¿De acuerdo? Eso tenerlo muy en cuenta. También nos encontramos con otros tipos de regiones, ¿no? Otros tipos de regiones se pueden distinguir en el espacio de direcciones virtuales de un proceso, ¿no? Y serían, pues, las regiones de memoria compartida utilizadas como recurso IPC, ¿de acuerdo? Y los archivos mapeados en memoria. También hablaremos de todo esto de nuevo en la sección 4.2.2. Las librerías serían un ejemplo de este último tipo de regiones. Voy a marcarlo aquí en rojo como muy importante, por si os pidiesen en el examen que dijeseis un ejemplo de este último tipo de regiones, pues que indiquéis que serían las librerías. La distribución de las regiones y el tamaño máximo del espacio de direcciones virtuales de un proceso serían fijados por cada sistema operativo que esté basado en Unix en función del hardware, como en el caso anterior, ¿vale? Dependiendo del hardware, cada sistema operativo hará la distribución de las regiones y el tamaño máximo del espacio de direcciones virtuales de un determinado proceso. Y ahora vamos a pasar a esa famosa sección 4.2.2 de la que hemos tenido referencias en los apartados anteriores, y en este apartado es donde vamos a ver el mapeado de archivos en memoria. ¿De acuerdo? Este apartado 4.2.2 lo podéis ver en la página 148. Deciros que ahí tenéis un ejemplo en la 146 de lo visto anteriormente, que sería el ejemplo 4.1. ¿Vale? Este ejemplo sería una muestra de la organización del espacio de direcciones virtuales que realiza un determinado sistema operativo basado en Unix en concreto. En este caso sería Solaris. ¿De acuerdo? Pasando de nuevo al apartado 4.2.2 de la página 148, dice lo siguiente sobre el mapeado de archivos en memoria. Una operación de lectura o escritura a un determinado bloque de datos de un archivo que esté ubicada en memoria secundaria requerirá por parte de un proceso A la invocación de tres llamadas al sistema como máximo. Estas llamadas al sistema son las siguientes que os digo. Por un lado, la llamada al sistema open, que serviría para abrir el archivo si es que no estaba abierto con anterioridad. Por otro lado, la llamada al sistema lseek, que sería la encargada de posicionar el puntero de lectura-escritura que esté asociado al archivo en la posición adecuada, si no es que estaba ya posicionado. ¿De acuerdo? Y por último, la llamada al sistema read o write, que sería para leer o escribir el bloque de datos. ¿De acuerdo? La llamada al sistema read para leer y la llamada al sistema write para escribir. En el caso de una operación de lectura, en primer lugar hay que realizar una operación de entrada-salida a disco para leer el bloque en el disco, ¿no? Y copiarlo a continuación en un buffer de la caché de buffers del núcleo de memoria principal. A continuación, ese bloque sería copiado desde el buffer en el espacio de direcciones virtuales del proceso A, ¿vale? Esta sería una forma tradicional de acceder a un archivo, ¿vale? Pero genera un desperdicio de memoria principal, ¿no? Y resulta lenta. También tenerlo en cuenta. ¿Por qué resulta un desperdicio y resulta lenta? Pues porque involucra la realización de varias llamadas al sistema, como acabamos de ver, ¿no? Habría una forma más eficiente y rápida de acceder a un archivo y consistiría en mapearlo en memoria principal. ¿De acuerdo? Esta sería, digamos, pues una mejora a esa forma de acceso a un archivo. Un archivo mapeado en memoria es una región del espacio de direcciones virtuales de un proceso en la que se establece una correspondencia byte a byte con parte o con la totalidad de un archivo. ¿Vale? Entonces, eso tenerlo en cuenta para que sepáis bien la definición de archivo mapeado en memoria. Para establecer esta correspondencia que acabamos de escribir, el núcleo debe configurar las estructuras de datos que mantiene para gestionar el espacio de direcciones de memoria virtual de un proceso. Lo veremos en la siguiente sección. Una vez que ha sido mapeado en memoria el acceso a determinado byte del archivo, puede ser realizado como a cualquier otro contenido del espacio de direcciones virtual, ¿no? Indicando la dirección virtual oportuna. De esta manera, evitaríamos tener que realizar llamadas al sistema y por lo tanto, introducir ese inconveniente que habíamos visto antes, que era el de la lentitud, ¿no? Y el de el desperdicio de memoria principal. Os voy a poner aquí en color rojo. Estos serían inconvenientes de la forma tradicional. Inconvenientes de la forma tradicional. Acordaros de este detalle porque es importante. Tradicional. Ahí está. No son los inconvenientes del mapeado, ¿de acuerdo? Sino de la forma tradicional de acceder a un archivo. Bien. Aparte del ahorro de memoria principal y de la rapidez que hemos conseguido gracias al mapeo, otra ventaja sería que se pueden usar como mecanismo IPC, ¿vale? Los mapeos se pueden utilizar, o esos archivos mapeados se pueden utilizar como mecanismo IPC, ¿no? Y esto es así porque los cambios que realiza un proceso en el archivo mapeado son visibles por todos los procesos que mapeen dicho archivo en sus espacios de dirección. El uso de archivos mapeados también presenta inconvenientes, ¿vale? No penséis que solamente nos aporta inconvenientes la forma tradicional, sino que el uso de archivos mapeados también nos aporta inconvenientes. Uno de ellos puede ser que el tamaño de los archivos que se pueden mapear por completo queda limitado por el tamaño del espacio de direcciones virtuales del proceso, ¿vale? Esto es importante. Ese tamaño suele ser menor de 4 GB en arquitecturas de 32 bits. Bueno, para los archivos que superan ese tamaño, el archivo debe ser dividido en trozos cuyo mapeado debe irse alternando en memoria principal. También ese tamaño del espacio de direcciones virtuales limita el número de archivos que pueden estar mapeados total o parcialmente simultáneamente en memoria, ¿vale? Entonces, y fijaros en todos estos contenidos. Las páginas 148 y 149 os aportan más información sobre este tipo de acceso a los archivos. ¿Vale? Pero bueno, yo os voy poniendo aquí, como siempre, lo más importante a modo de resumen. Nos encontraríamos con otro inconveniente, que estaría relacionado con el uso del mapeo como mecanismo IPC. ¿Vale? al igual que sucedía con las regiones de memoria compartida, es necesario utilizar un mecanismo IPC adicional, ¿vale? Por ejemplo, los semáforos o las colas de mensaje. Se utilizaría este mecanismo IPC adicional para sincronizar el acceso de los diferentes procesos al archivo mapeado. ¿De acuerdo? El mapeo de archivos puede ser utilizado tanto por el núcleo como por los procesos. Muy importante. Vale, os lo pongo aquí muy de amarillo para que lo tengáis en cuenta. Ese mapeo se puede utilizar tanto por el núcleo como por los procesos. Bien, en los sistemas operativos basados en Unix, un proceso para mapear un archivo en memoria, primero deberá invocar la llamada sistema open para abrir ese archivo y así obtener su descriptor FD. ¿De acuerdo? Después debería invocar a la llamada del sistema mmap, que tendría esta sintaxis que veis aquí. Sería la llamada sistema mmap y entre paréntesis introduciríamos una serie de argumentos. Tendríamos argumento dir v0, long, prot, int, fd e inicio. ¿Vale? Entonces, vemos que tenemos 6 argumentos para ese llamado sistema mmap. Vamos a describir ahora cada uno de ellos. El argumento dir v0 sería una recomendación para el núcleo sobre la dirección virtual de comienzo de la región del espacio de direcciones del proceso, ¿vale? Donde se va a mapear el archivo. Sería pues la dirección que recomienda o que se recomienda al núcleo para mapear el archivo. Lo que se recomienda es configurarlo a 0 para que sea el núcleo el que elija la dirección que considere más oportuno. Es decir, si nosotros no le recomendamos al núcleo ninguna dirección, tendremos que introducir en ese argumento el valor 0 y de esa forma será el núcleo el que eligiese la dirección más oportuna. ¿Vale? Luego veremos que teníamos el argumento long, que es la longitud de la región en bytes. ¿De acuerdo? Si el long no es un múltiplo del tamaño de una página SP, entonces se redondearía el múltiplo mayor más próximo. ¿De acuerdo? El argumento prot permitiría establecer los permisos de acceso a la región. ¿Vale? Esa sería su función. Se implementaría como una combinación de las siguientes constantes, perdón. Prot read, ¿vale? Y prot write, que es escribir. Y por último, prot execute, que es ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces sería una combinación de esas constantes lo que podríamos introducir en prot. Podría ser una, dos, tres o ninguno, ¿de acuerdo? Int, el argumento int sería un conjunto de indicadores que permiten especificar las características de ese mapeado. ¿Vale? Os vienen aquí los más característicos que son map shared y map private. ¿De acuerdo? Entonces, el map shared establecería que el mapeado del archivo sea de tipo compartido. ¿De acuerdo? Esto significa que las modificaciones que realiza el proceso sobre un archivo pueden ser visualizadas por los procesos que mapean ese archivo. ¿Vale? Luego, el map private establece que el mapeado del archivo sea de tipo privado. ¿De acuerdo? Y de esta manera, las modificaciones que realiza el proceso sobre el archivo no pueden ser visualizadas por los procesos que mapeen este archivo. ¿De acuerdo? En el primer caso sí podrían ser visualizadas y en el segundo caso no podrían ser visualizadas. El argumento FD sería el descriptor del archivo. Bien, todo eso lo encontráis en la página 149 y página 150, ¿vale? Por último, el otro parámetro que nos quedaba, que era el parámetro inicio, indicaría el byte del archivo a partir del cual se comenzará a mapear, ¿vale? Si se ejecuta con éxito, la llamada al sistema mmap que estamos viendo devuelve en la variable PDIRV, que es la salida, la dirección virtual de comienzo de la región, ¿no? Y crearía una correspondencia byte a byte entre el rango de bytes que vemos aquí. Inicio, coma, inicio más la longitud menos 1. ¿Vale? Ese sería el rango entre el cual se crearía una correspondencia byte El archivo sería el que tiene el descriptor FD y la región de proceso situada en el rango de direcciones virtuales se colocaría pues en este rango de aquí, PDIRV, PDIRV más long menos 1. ¿Vale? En caso de que la llamada al sistema se ejecutase con error, devolvería el valor menos 1. ¿Vale? Esto es lo que se suele hacer de manera habitual y lo que llevamos viendo a lo largo de la asignatura en todos los temas. Para eliminar el mapeo de un archivo en el espacio de direcciones virtuales de un proceso, se debería invocar la llamada al sistema MonMap, ¿vale? A la cual introducimos dos argumentos. El argumento PDIRV y el argumento long. ¿De acuerdo? Si se ejecuta con éxito esta última llamada al sistema que os acabo de decir, se devolvería el valor C. Y si se produjese algún error, se devolvería el valor menos 1. ¿Vale? Para entender todo esto de una manera práctica, podéis echarle un vistazo al ejemplo 4.2, que empieza en la página 150 y continúa a lo largo de la página 151 y página 152. Ahí tenéis un ejemplo práctico de todo lo visto en el apartado de mapeado de archivos en memoria. ¿De acuerdo? Entonces ahora pasaríamos ya a la página 152, donde nos encontramos con el apartado 4.2.3, que se titula Estructuras de datos gestionadas por el núcleo asociadas al espacio de direcciones virtuales de un proceso. ¿De acuerdo? Bien. El núcleo tiene diferentes estructuras para gestionar el espacio de direcciones de un proceso. Eso ya lo sabéis de lecturas que habéis dado al libro en anteriores ocasiones. El nombre y la información que está contenida en esas estructuras dependerá de cada sistema operativo. ¿De acuerdo? Lo normal es que a cada región existente se le asocie una estructura. ¿Vale? Por ejemplo, E1, que contiene los siguientes datos: la dirección virtual base, el tamaño, los permisos de acceso y un puntero a la tabla de páginas. ¿Vale? Además, lo normal es que exista una estructura que vamos a denominar E2, que contenga información sobre el número de regiones existentes, ¿no? Además, también podría contener el tamaño total y la localización de las estructuras E1 asociadas a las regiones. ¿De acuerdo? En la entrada asociada al proceso, en la tabla de procesos, se suele mantener un puntero a su estructura E2. Tenéis un ejemplo de todo esto en la página 152, el ejemplo 4.3. ¿Vale? Deciros que la implementación del espacio de direcciones virtuales que realiza el sistema operativo Solaris en concreto está basada en la arquitectura VM, ¿vale? VM significa memoria virtual. Entonces, sabiendo esto, que sepáis que a partir de aquí, los ejemplos que vais a tener que ir mirando vosotros se detienen en el sistema operativo Solaris. ¿De acuerdo? Entonces, le echéis un vistazo de nuevo a este ejemplo, 4.3, y ahí veríais la aplicación que tiene el apartado 4.2.3. Entonces, ese ejemplo 4.3 empezaría en la página 152, continuaría en la página 153, página 154 y terminaría en la página 155, ¿vale? Englobaría todas esas figuras que veis ahí, figura 4.3 y figura 4.4. Pasaríamos ahora a ver el apartado 4.2.4 de la página 155, que tiene por título memoria anónima, ¿de acuerdo? Os da en primer lugar una definición de lo que es una página anónima, que sería una página que antes de su creación no dispone de un almacenamiento persistente de respaldo en memoria secundaria, ¿vale? Estas páginas son utilizadas, por ejemplo, en la región de datos no inicializados, el montículo y la región de pila, ¿vale? Todo esto lo vimos anteriormente. También son utilizadas en las regiones asociadas a archivos mapeados en memoria, con el indicador map private y este, el caso, por ejemplo, de la región de datos inicializados, ¿vale? Una página anónima solo se crea, esto es importante, solo se crea cuando se accede por primera vez a ella, durante una operación de escritura, ¿vale? Durante el tratamiento del fallo de página correspondiente es cuando se le asigna un marco de memoria principal, ¿vale? Se inicializaría también el marco con ceros o con la copia del contenido de otra página y por último se le asignaría espacio en el área de intercambio, ¿vale? Al conjunto de páginas anónimas utilizadas por un proceso es lo que sí que se denomina ya memoria anónima del proceso, ¿vale? Entonces, el apartado en primer lugar nos define lo que es una página anónima y ahora nos dice que al conjunto de páginas anónimas es a lo que se denomina memoria anónima del proceso, ¿de acuerdo? La memoria anónima de ese proceso se asigna por regiones del espacio de direcciones virtuales mediante el uso de diferentes estructuras de datos y también deciros que el núcleo manipula estas estructuras mediante el uso de funciones. ¿De acuerdo? El nombre y el contenido de las estructuras de datos que implementan la memoria anónima, también el nombre y también la definición de las funciones del núcleo que operan sobre dicha memoria dependen de cada sistema operativo basado en Unix, ¿vale? Tenéis ahí el ejemplo 4.4 en la página 156 y también es un ejemplo de lo que hace en concreto el sistema operativo Solaris, ¿vale? Veis ahí que os aparece en la figura 4.5 las estructuras de datos que utiliza Solaris para describir las páginas anónimas de un segmento de tipo seg barra baja VN, ¿no? Veis ahí el esquema de esas estructuras. Podéis echarle un vistazo y así por lo menos veis cómo trabaja un sistema operativo en concreto. Vale, nosotros no nos vamos a parar en clase a ver estos ejemplos, ya que son ejemplos sobre un sistema operativo y sobre otro tipo de sistema operativo se trabajaría de manera diferente, ¿vale? Entonces, esto es para acercaros de manera real cómo trabaja uno de ellos. Entonces, eso, le echéis un vistazo al ejemplo 4.4. Ahora en el apartado 4.2.5 de la página 157 vamos a explicar lo que es la memoria compartida, ¿vale? Una región de memoria compartida sería un mecanismo IPC que permite compartir datos entre distintos procesos, ¿vale? Por para que un proceso pueda acceder a esos datos, debe mapear la región dentro de su espacio de direcciones virtuales, ¿no? Ya vimos en la sección 351, al describir los mecanismos IPC del System 5, que las llamadas al sistema que debe invocar un proceso para crear y poder utilizar la región de memoria compartida estaban ahí, ¿no? Entonces, también comentamos que el núcleo mantiene una tabla con una entrada por cada mecanismo IPC, ¿no? Del tipo de memoria compartida que exista en el sistema. Es decir, cada tabla contendrá varias entradas con una por cada mecanismo IPC. Aparte de esa tabla global, el núcleo mantendrá diferentes estructuras de datos para implementar las regiones de memoria compartida, ¿vale? Marcar aquí como muy importante que el nombre y el contenido de esas estructuras de datos dependerán, como siempre, de cada sistema operativo basado en Unix, ¿vale? Os recomiendo que le echéis un vistazo al ejemplo 4.5 que veis ahí en esa página 157, que de nuevo se detendrá en el sistema operativo Solaris. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, volvéis a ver cómo trabaja el Solaris para manejar la memoria compartida. ¿Vale? Veis en la figura 4.6, de nuevo un esquema de las estructuras de datos que utiliza ese sistema operativo para implementar un recurso IPC del tipo de memoria compartida. En el apartado 4.2.6 veremos las operaciones que se hacen sobre el espacio de direcciones virtuales de un determinado proceso, ¿vale? Sobre el espacio de direcciones virtuales de un proceso, el núcleo puede realizar diferentes operaciones, ¿vale? Esas operaciones se pueden agrupar en dos grandes grupos que os voy a mencionar ahora, ¿vale? Por un lado, uno de los grupos lo podemos denominar operaciones que afectan a todo el espacio de direcciones de un proceso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la creación de un nuevo espacio de direcciones o la duplicación o eliminación de un espacio de direcciones ya existente, ¿vale? Luego, otro grupo en que se pueden englobar esas operaciones podría ser operaciones que afectan a una región o segmento del espacio de direcciones de un proceso. Por ejemplo, podríamos introducir ahí la creación de una nueva región, la eliminación de una región o la configuración y la comprobación de los permisos de acceso a una región, ¿vale? Esos serían varios ejemplos de operaciones que podemos encuadrar dentro de ese gran grupo que se llama operaciones que afectan a una región o segmento del espacio de direcciones de un proceso, ¿vale? El otro grupo lo tenéis aquí arriba. Cada subunix define qué operaciones sobre el espacio de direcciones soporta y cómo las implementa, ¿de acuerdo? Entonces, esta decisión también depende, como siempre, del sistema operativo en cuestión, ¿de acuerdo? En el ejemplo 4.6 que veis en esa página 159 os habla de nuevo de cómo trabaja el sistema operativo Solaris para manejar este tipo de operaciones. Entonces le echáis un vistazo y veis de manera real cómo trabaja Solaris. Pasaríamos ahora a la página 160 y en esta página vamos a ver el apartado 4.2.7 que nos habla de la creación del espacio de direcciones virtuales de un proceso, ¿vale? Una de las tareas principales que realiza el núcleo durante la llamada sistema fork es eso, ¿no? La creación del espacio de direcciones virtuales del proceso hijo. Esa implementación depende de cada sistema operativo basado en Unix, ¿vale? Aunque la manera general de hacerlo sería que decir que la creación del espacio de direcciones virtuales del proceso hijo se realiza duplicando las estructuras de datos asociadas al espacio de direcciones virtuales del proceso padre. ¿De acuerdo? Por el contrario, las páginas del proceso padre no son inicialmente duplicadas en memoria durante el tratamiento de esa llamada al sistema for, ¿vale? Ya que así se ahorra que un gasto en memoria principal y se disminuye la sobrecarga. Esto lo voy a poner aquí en color rojo para que lo veáis como una especie de ventaja, ¿no? Ahorrar memoria principal y disminuir sobrecarga. Voy a poner aquí que serían ventajas. Las páginas que hayan sido asociadas a la región de código del proceso padre o las regiones de código de las librerías compartidas son de solo lectura, ¿vale? Muy importante esto, de solo lectura. Y pueden ser compartidas por el proceso padre y el proceso hijo, es decir, se las pueden ir intercambiando entre los dos, ¿vale? Son de solo lectura y pueden ser compartidas por el proceso padre y el proceso hijo. Deciros también que son compartidas también las páginas de las regiones de memoria compartida y las regiones asociadas a archivos mapeados del tipo map-shared que vimos antes, ¿vale? Estas páginas también serían compartidas. Tenéis ahí en la página 160 el ejemplo 4.7 que de nuevo se vuelve a basar en el sistema Solaris. ¿De acuerdo? Más en concreto, ese ejemplo os habla del tratamiento que Solaris hace de una llamada al sistema fork, ¿vale? Os da tres pasos que son los que se tienen que llevar a cabo para que esa llamada al sistema se ejecute correctamente. ¿Vale? Entonces, digamos que el ejemplo 4.7 os describe la llamada al sistema fork como la forma de trabajar del sistema Solaris. Y hasta aquí sería todo lo referente a la primera parte de este tema 4. ¿Vale? Entonces, si queréis podéis parar aquí la clase y volver a empezar el tema para afianzar bien los conceptos de esa primera parte, ¿vale? Una vez llegados aquí, vamos a ver la segunda parte del tema, en la cual vamos a ver la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas, ¿vale? Realizada en este tipo de sistemas operativos que están basados en Unix. Para empezar, vamos a ver el apartado 4.3.1, que nos habla de las tablas de páginas y las MMU. ¿De acuerdo? Una de las principales tareas que es necesario realizar en la implementación de la técnica de gestión de memoria mediante demanda de página, ¿qué sería? Pues sería la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas. ¿Vale? Para hacer esta traducción se utilizan dos elementos. ¿De acuerdo? Los tenéis en la página 161 y página 162, 163, 164 y 165. Ahora vamos a ir deteniéndonos en cada uno de ellos. La tabla de página sería una estructura de datos que contiene una entrada por cada página existente en un espacio de direcciones virtuales. ¿De acuerdo? El tamaño de una entrada suele ser de 32 bits o de 64 bits que se descomponen en diferentes campos, ¿vale? Esos campos serían el número, orden, tamaño y contenido. Bueno, perdón, el número, orden, tamaño y contenido de los campos vendría determinado por la arquitectura del computador, ¿vale? Es decir, tendríamos que cada entrada sería de 32 bits o 64 bits que se descomponen en diferentes campos y el número, orden, tamaño y contenido de esos campos vendría determinado por la arquitectura del computador que se corresponda, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar a definir esos campos o el nombre de esos campos y serían los siguientes. En los campos presentes, habitualmente en una entrada de una tabla de páginas, se encuentran los siguientes, ¿no? Bien. Tendríamos el número de marco de página, ¿vale? Que contendría el número de marco J de número principal, donde se encuentra almacenada esa página ahí. Luego la validez o presencia, ¿de acuerdo? Este campo constaría de un único bit, esto marcarlo como importante, un único bit, la validez, que podríamos llamar V. Y se activa si la página I está cargada en el marco J, ¿vale? Si la página I la tenemos cargada en el marco J, entonces ese bit V se activaría. Si esa página no estuviese actualmente en el espacio de direcciones del proceso o no está cargada en memoria principal, ese bit estaría desactivado. Luego otro campo sería los bits de protección, ¿no? La forma más simple consta de un único bit, también como en el caso anterior, que en función de su valor indica si la página es de solo lectura o de lectura-escritura. Entonces, mediante un solo bit, diríamos si la página es de solo lectura o si por el contrario es de lectura-escritura. Otro campo sería referenciado, ¿vale? También sería un único bit. ¿De acuerdo? Vamos a ir poniendo en rojo los campos que contienen un único bit. En este caso, denominado R, que se activa cuando la página I es referenciada por una dirección virtual. ¿Vale? Este bit suele ser consultado para decidir qué página puede ser reemplazada. No importa. Otro campo sería modificada. ¿Vale? Este campo también consta de un único bit denominado M y se activa cuando la página I es modificada en una operación de lectura. ¿Vale? Este no tiene pérdida. Cuando en una operación de lectura modificamos una página, el bit M se activaría. ¿Vale? La activación de este bit indica al núcleo que debe copiar la página en memoria secundaria antes de reemplazarla. ¿Vale? Esas serían las tareas que debe hacer el núcleo cuando se encuentra con el bit M activado. Cuanto mayor sea el espacio de direcciones virtuales de un proceso, mayor será el tamaño de su tabla de páginas y más espacio de memoria principal consumirá. ¿Vale? Para ahorrar memoria, algunas arquitecturas soportan el uso de tablas de páginas paginadas de dos o más niveles. ¿Vale? También existen algunas arquitecturas que trabajan con tablas de páginas invertidas. ¿De acuerdo? En un determinado instante de tiempo, en la memoria del núcleo existen cargadas varias tablas de páginas, eso tenerlo en cuenta. Y lo normal es que exista una única tabla de páginas para describir las páginas del espacio de direcciones del núcleo y una o más tablas para describir las páginas del espacio de direcciones de un proceso. ¿Vale? En algunos sistemas operativos se asocian las tablas de páginas por región. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, existiría una tabla de página asociada a cada región. Bien, al final de la página 161, veis que os aparece el otro elemento que se utiliza para realizar la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas, ¿no? Este elemento se denomina MMU, ¿de acuerdo? El MMU es un componente hardware, ¿vale? Que se encarga de realizar la traducción de una dirección virtual en una dirección física. Para poder realizar esa traducción, en un registro de la MMU se carga la dirección física de comienzo de la tabla de páginas del proceso en ejecución ¿no? Y además se cargaría también en el TLB de la MMU una copia de un conjunto de entradas de dicha tabla de páginas. ¿De acuerdo? Bien. La traducción de direcciones requiere una colaboración entre su sistema de gestión de memoria del núcleo y la MMU. Entonces, eso marcarlo como importante para que siempre tengáis en la cabeza que existe esa colaboración a la hora de realizar una traducción. El subsistema de gestión de memoria se encargaría de una determinada tarea y, por otro lado, la MMU se encargaría de otra determinada tarea. Vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Por un lado, el sistema de gestión de memoria se encarga de asignar espacio, configurar y actualizar las tablas de páginas, ¿vale? Y además, también se encargaría de cargar los registros y el TLB de la MMU cada vez que se produce un cambio de contexto. Por último, también se encargaría de atender las excepciones generadas por la MMU. ¿De acuerdo? Entonces, esto que os pongo aquí como el número uno serían las tareas del subsistema de gestión de memoria, que como colabora con la MMU, deberá compaginar esas tareas con las que realiza la MMU, que son las siguientes. La MMU se encargaría de comprobar la validez de los accesos, generar una excepción si el acceso no fuera válido, ¿vale? Traducir las direcciones virtuales a direcciones físicas y por último activar los bits referenciada o y modificada, ¿vale? Que son los campos que vimos anteriormente. Con el objetivo de ahorrar espacio de memoria principal, los sistemas operativos basados en Unix suelen trabajar con tablas de páginas paginadas, ¿vale? El número de niveles de paginación utilizados es fijado por cada sistema operativo basado en Unix en función de su arquitectura. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, vuelve a depender del sistema operativo y de la arquitectura del computador en concreto. Podéis ver, para entender todos estos conceptos de tablas de páginas y MMU, el ejemplo 4.8 que encontráis en la página 163. ¿Vale? Como siempre, deciros que podéis encontraros ahí más información, pero yo aquí os pongo la información más relevante y la que a modo de resumen nos puede servir para memorizar mejor estos contenidos. El ejemplo 4.8 vuelve a basarse en el sistema Solaris. ¿De acuerdo? Entonces veréis ahí varios ejemplos de usos de tablas de páginas, etcétera. ¿Vale? Veis ahí la figura 4.7 que va asociada al ejemplo 4.8, ¿vale? Que por ejemplo son distintas tablas de páginas paginadas de 4 niveles soportadas en la arquitectura de 64 bits de AMD. ¿De acuerdo? También deciros que el núcleo para gestionar las tablas de páginas de los distintos niveles y la MMU utiliza diferentes estructuras de datos y funciones. Y como siempre, el nombre, definición e implementación dependen de cada sistema operativo y de la arquitectura del computador donde se ejecute. ¿Vale? Veis ahí el ejemplo 4.9, que os hablaría en este caso de MMU y siempre hablando del sistema Solaris. ¿Vale? Ese ejemplo 4.9 estaría en la página 164 y 165. ¿De acuerdo? Bien, y ahora para acabar esta clase de hoy, vamos a ver el apartado 4.3.2 que habla sobre el tratamiento de los fallos de página. ¿De acuerdo? La MMU, durante el proceso de traducción de una dirección virtual en una dirección física, realiza varias operaciones o comprobaciones en orden secuencial. ¿Vale? Si el resultado de una comprobación no fuera satisfactorio, una comprobación no satisfactoria generaría una excepción denominada fallo de página, ¿vale? Y ese fallo de página es atendido por el núcleo. Que sepáis que existen dos posibles tipos de fallos de página, ¿vale? Uno sería el fallo de validez y otro sería el fallo de protección, ¿de acuerdo? El fallo de validez se produce cuando una dirección virtual referencia a una página I cuya entrada asociada en la tabla de páginas tiene el bit de validez desactivado. ¿De acuerdo? Es decir, el bit que vimos antes estaría a cero. Dicho bit se encuentra desactivado si la página I no está cargada en un marco J de memoria principal o también si la página no pertenece al espacio de direcciones virtuales del proceso. ¿Vale? Luego, el otro tipo de fallo de página, que decíamos que se denominaba fallo de protección, se produciría si la operación, tanto de lectura, de escritura o de ejecución, que se desea realizar sobre la página I, que ha sido referenciada por la dirección virtual, no está autorizada por los permisos establecidos en su entrada de la tabla de páginas, ¿vale? Entonces, si se produce esa operación y no está autorizada en los permisos que se han establecido en la entrada de la tabla de páginas, se produciría el fallo de protección, ¿vale? Que recordad que es un fallo de página. La implementación del tratamiento de los fallos de página depende, como siempre, de cada sistema operativo basado en Unix, ¿vale? Aunque de forma general se puede afirmar que el núcleo para tratar las excepciones producidas por la MMU ejecuta siempre un manejador de fallos de página, ¿vale? Ese manejador realiza diferentes tareas en función del tipo de fallo de página que se produzca, ¿vale? Entonces, que sepáis eso. Que aunque dependa de la implementación del sistema operativo, de manera general, el núcleo suele tratar las excepciones que se produzcan en la MMU con un manejador de fallos de página, ¿vale? Y ese manejador es el que realiza las diferentes tareas dependiendo de qué tipo de fallo de página se esté produciendo, ¿vale? Tenéis ahí el ejemplo 4.10 en la página 165 y también como en los casos anteriores, este ejemplo estaría basado en el sistema Solaris, ¿vale? Este sistema Solaris es el que se va a tomar como referencia para explicar todos los conceptos teóricos de una manera un poco más práctica y que veáis cómo se utiliza por un sistema operativo en la realidad, ¿vale? Tenéis el ejemplo en la página 165, continuando y finalizando en la página 166. ¿De acuerdo? Bien, y ya en la siguiente clase será donde veamos que existe una manera de gestionar la memoria física, ¿vale? Que es lo que denominábamos tercera parte, y también veremos la cuarta parte del tema, ¿vale? Que como vimos al principio de las diapositivas, esta cuarta parte trataría sobre la gestión de la memoria perteneciente al núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, Lo dejamos aquí. En esta primera clase del tema 4 hemos visto las dos primeras partes del tema. Y en la siguiente clase veremos la parte 3 y la parte 4. Y os recomendaré algún ejercicio para que hagáis sobre estos contenidos teóricos. ¿De acuerdo? Entonces, nada más. Y me despido hasta la siguiente videotutorial. Un saludo.